Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
21 de mayo en Valparaíso y en medio de una pifiadera atroz, el presidente Boric dice en su discurso que la patria es más grande que las contingencias que están ocurriendo. Curioso que el presidente venga ahora a escudarse en la patria. Curioso que ocupe la bandera, esa misma patria que querían refundar, esa misma bandera que de hecho en Valparaíso, en la misma Plaza Sotomayor, para el cierre de la campaña del apruebo al mamarracho constitucional, ultrajaron, le faltaron el respeto. ¿Se acuerda usted? Boric se escuda en Prat y disfraza sus errores bajo el eufemismo de contingencias, mientras que en octubre de 2019 le gritaba en la cara a las Fuerzas Armadas y sus amigues quemaban y rayaban monumentos a héroes patrios, Prat incluido. Ahora Boric se escuda en la patria, ahora Boric nos llama a unirnos, ahora, después de haber querido desmembrar Chile en la Convención Constitucional, ahora, cuando las contingencias de su gobierno ya son tantas y tan vergonzosas que no le queda más que esconderse cobardemente tras nuestra querida bandera. Es que ya son muchas las contingencias de Boric. 30 mil millones de pesos de los más vulnerables robados por sus amigos a través de fundaciones truchas, más de 100 mil operadores políticos contratados, de los cuales varios de ellos se iban de vacaciones con licencias médicas, déficit fiscal de 4 mil millones de dólares con el descaro de aún pedirle a los chilenos más impuestos, con el descaro además de criticar a Matei cuando quiere recortar ese déficit, educación por el suelo, salud en crisis, gente muriendo en las listas de espera, delincuencia, narco, violencia rural. Presidente, la patria no es un salvavidas, no se ocupa solo cuando le conviene. La patria no es una alfombra debajo de la cual usted puede esconder el polvo o más bien la tierra de su vergonzosa gestión. La patria, presidente, no es suya. La patria es de quienes la construyen día a día con el sudor de su frente. La patria es de aquellos ciudadanos honrados que pagan sus impuestos. La patria es de aquellos que con trabajo real y no con frases bonitas construyen día a día el país y no solamente con discursos como el suyo un 21 de mayo. Soy Ricardo Neumann, esta es La Voz de la Gente. Bienvenidos a un nuevo capítulo.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. Que tus tarjetas de crédito BCI te devuelvan plata en todas tus compras suena bien. Y que tengan un 7% de cashback los jueves comprando bencina a través de tu app Copec suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Ven al lanzamiento de la nueva BT50 en Mazda Dumai. Visítanos este 22, 23 y 24 de mayo y sorpréndete con su renovado equipamiento de confort y seguridad. Exhibición de todas las versiones de la exitosa nueva pickup BT50. Test Drive. Precios extra especiales en todos los modelos Mazda. Recuerda, desde el 22 al 24 de mayo, ven al lanzamiento de la nueva BT50 en Mazda Dumai. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia. Más información en dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English Breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Comenzó ahorro especial mes de la hipertensión en Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves hasta 35% de descuento en medicamentos para el corazón, colesterol, diabetes o tiroides. Además, verifica si tu medicamento es producto más y obtén 50% de descuento en la segunda y tercera unidad. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente, día jueves 22 de mayo. Feliz día atrasado, día de abogado, a Cristina Villagómez, abogada especialista en materia de derechos humanos, y a Ricardo Neumann.
Feliz día, colega, si le olvida uno.
Somos tres acá.
Entre obviamente las glorias navales, que hay que celebrarlas como corresponde, se le olvida uno que también
sí, el día del abogado. El día del abogado.
Arturo Prat, gran abogado.
Efectivamente, ya lo escucharon en la apertura editorial, Ricardo Neumann también, abogado. Así que feliz día atrasado, día del abogado, muy bonito, ¿cierto? Lo que fue el día de ayer, las glorias navales. Siempre es importante rendirle honores a nuestras fuerzas armadas y en este caso a la familia de la Armada.
Siempre ha sido un gremio a maltraer, eso sí, colegas abogadas, ¿eh? Como que a los abogados no les tienen buenas, ¿no?
Nunca, ¿no? Para nada.
Es que pero no es como los doctores. A los doctores siempre les tienen buenas, pero a los abogados siempre les tienen malas. Merecido, ¿no?
Es que al abogado, ¿cuándo le contactas? Cuando tienes un problema.
Bueno, al doctor,
¿y al
también
doctor?
No necesariamente. Al doctor puede ser preventivo, ¿eh? Pero al abogado nunca vas por prevención. Siempre vas cuando ya está ahí a punto de explotarte el divorcio, alguna cosa, la demanda.
Sí, se relaciona. Bueno, el médico también. Yo creo que tiene que ver, esto ya estamos elucubrando, ¿eh? Pero yo creo que tiene que ver porque finalmente el abogado trabaja con un lenguaje especial, finalmente. O puede sea, ser. Básicamente.
Como una jerga.
Es una jerga inentendible, entonces eso naturalmente yo creo que al no abogado le genera desconfianza, ¿no?
No, yo creo que es el oficio, no le gusta.
Es la naturaleza, la leguleya del oficio.
Porque piensa en el abogado, es que es lo que dice la Cristina, yo pienso en el abogado y piensa en problemas, papeles, cosas que sea.
Es que a mí me pasa, por ejemplo,
burocracia.
A mí me pasa, por ejemplo,
cuando piensa en el Estado,
cuando
que hasta uno le molesta.
Cuando yo voy al mecánico, yo no cacho nada de autos, nada, nada. Y obviamente de repente el auto se me echa a perder y voy al mecánico. Y el mecánico me podría decir, pero probablemente quizás el problema es un switch de 300 pesos. Mm. Pero si el mecánico me dice, hay que denchar a picar porque el problema es el motor, yo no entiendo.
Claro, tú le creas, y asimetría
le creo,
información.
Asimetría claro. Información, yo creo que a los abogados le pasa algo parecido.
¿Qué opina el chat? ¿Por qué será que la gente no nos quiere?
Los abogados. Oye, hablando de abogados, hablemos un poco del caso Procultura. Lo que ha pasado esta última semana es bien grave. Sacaron al fiscal finalmente, ¿cierto? Lo dijimos en este programa.
Lo tenían pedido.
Lo tenían pedido, que investigaba la corrupción con nombre y apellido. Miguel Crispi, Carol Cariola, Fundaciones Ligadas al Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialista, que finalmente fueron estos parlamentarios los que estaban pidiendo su remoción, sí, ante la Corte. El fiscal Cooper hizo su pega, pero al tocar el poder lo castigó. Entonces la pregunta es, ¿así queremos combatir la corrupción en Chile con fiscales que tienen que, al parecer, mirar para el lado para no perder el cargo? Yo no, al menos yo quiero, ojalá, un país donde la justicia no dependa de la militancia de los imputados. Yo creo que en este sentido lo que pasó, y aquí me gustaría escuchar sus opiniones, ¿qué es lo que ocurre? El tema de la para quienes nos están escuchando, en términos bien simples, la ex señora de Larraín presenta un recurso de amparo porque le pincharon su teléfono, ¿ya? Vamos entonces un paso más atrás. ¿Cómo pincharon el teléfono de Josefina Oneus? producto de una diligencia que pidió el fiscal Cooper, porque ese teléfono estaba a nombre de Alberto Larraín, ¿cierto? El líder, ¿verdad?, y director ejecutivo de Procultura. ¿Lo hizo el fiscal Cooper por sí y ante sí? No, lo hizo con autorización judicial. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todo ese tipo de diligencias que tienen que ver con vulneración, afectación de los derechos fundamentales, que en este caso es la inviolabilidad de las comunicaciones, ¿verdad?, que es un derecho fundamental que está en la Constitución, se tiene que hacer con autorización judicial. Se hace con autorización judicial. ¿Qué es lo que pasa después? El fiscal se da cuenta de que el teléfono no es de él, que el teléfono es de el usuario, es ella.
O sea, claro, que ese teléfono, que,
ese
es de
teléfono
él,
que es de él,
lo ocupa otra persona.
Lo ocupa otra persona.
Exactamente.
Esto está, de hecho, en el recurso de amparo presentado por otro abogado, Pablo Tolosa, también, que fue convencional constituyente por la región de Antofagasta, y lo relata y dice, bueno, ¿qué es lo que hace el fiscal? Se da cuenta, ¿cierto?, de que el teléfono lo ocupa ella, a pesar de estar al nombre de él, lo ocupa Josefina Uneos, y le dice al tribunal, al juez de garantía, y dice, pero de todas maneras, acá a nuestro juicio existen antecedentes, o bien esto es una persona de interés tomando en consideración, ¿verdad?, el contexto en el que estamos y el tipo de delito, y el juez lo autoriza. Entonces pasó por dos autorizaciones.
Fue prudente
el tema del,
fiscal,
del pinchazo, sí, tiene autorización judicial. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte de Apelaciones? Dice que de todos los pinchazos que pidió el fiscal Cooper, este es ilegal. ¿Por qué creo, y acá abro la discusión, que lo que ocurrió en términos de la remoción fue atemporal? Porque, por una parte, se remueve al fiscal Cooper.
¿Atemporal en el sentido de desfasado?
A ver, el argumento que da el fiscal nacional para remover al fiscal Cooper es de que la resolución de la Corte de Apelaciones, al momento de declarar ilegal la escucha telefónica de Josefina Uneos, era muy grave lo que dijo la Corte. Ya, ok. Por eso lo remuevo. ¿Pero qué es lo que hace la Fiscalía ahora? Va a apelar a la resolución de la Corte de Apelaciones ante la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque le pareció grave lo que dijo la Corte. Entonces, a ver.
Es como Carlitos Caselli cuando decía, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso.
Entonces, estuvo anticipada la remoción. Si la Corte Suprema lo ratificaba, bueno, quizás ahí al menos habría quedado con mayor consistencia la decisión que tomó el fiscal. Pero pareciera que como que se apuró.
Y sabemos por qué se apuraron.
Bueno, pareciera que se apuró. Eso es lo que quiero dejar como antecedentes en el fondo arriba de la mesa.
Y una preguntita, Connie. ¿Quién apela? ¿Quién apela? Ministerio Público,
claro,
¿verdad?
La Fiscalía, pues, efectivamente. Esa fue la decisión que tomaron el fiscal nacional junto con el fiscal Castro, que es el que tomó ahora el caso, ¿no?
Entonces, si es que es el Ministerio Público el que apela, no es el Ministerio Público el que se está contradiciendo al haber destituido.
Exacto.
Ese es justamente el punto.
Impresionante.
No,
impresionante.
Es una contradicción.
Y quisiera decirlo, yo les llevo escuchando a ustedes desde más o menos hace un mes que están advirtiendo que esto iba a pasar.
Estaba pedido.
Ustedes dos estaban advirtiendo que esto iba a pasar. Que esto era una persecución política en contra de Cooper. O sea, si nos faltaban argumentos para decir que esto era una persecución política, con las contradicciones del Ministerio Público, queda absolutamente corroborado.
De hecho, digámoslo con un poquito de orgullo, el cuidemos a Cooper surgió en la voz de la gente. Hay que decirlo, modestia aparte. Mira, yo quiero decir varias cosas porque, a ver, primero, creo que hay una confusión tremenda en la opinión pública. Yo lo veo mucho en los comentarios en redes sociales cuando levanto estos puntos. A ver, los fiscales hacen centenares de gestiones investigativas dentro del marco de una persecución penal. Y evidentemente los fiscales son humanos, y dentro de ese centenar de gestiones investigativas, evidentemente pueden haber errores. Esos errores son susceptibles de ser recurridos a través del recurso de amparo. Pero si se acoge el recurso de amparo, como ocurrió en este caso, en primera instancia, porque todavía falta la sentencia firme en la Suprema, la gente cree que de alguna manera la consecuencia de que se acoja el recurso de amparo por una gestión investigativa que no se ajustó a proceso es como automáticamente la remoción del fiscal, y esa no es la consecuencia. La consecuencia de que se acoja un recurso de amparo en relación a una gestión investigativa que supuestamente no estuvo acorde a derecho es que se excluye la gestión investigativa de la carpeta. La remoción del fiscal Cooper, la gente cree que fue una consecuencia de que se haya acogido el amparo, pero no lo es. La remoción del fiscal Cooper es una decisión política del Ministerio Público, presunta, probablemente presionado, y ya voy a ese punto, y ahora el mismo Ministerio Público que lo remueve, no teniendo que hacerlo, porque que se haya cogido el recurso de amparo solo implicaba que se excluyera de la carpeta investigativa esa gestión. Hoy día dice que es grave y recurre contra sí mismo. Es como cuando Toa dice que el gobierno no se preocupó de la delincuencia y ella era la ministra de Seguridad. Entonces, la contradicción es aún peor y perdonen que me haya tomado estos segundos para dar esta aclaración leguleya, porque la gente cree que la remoción del fiscal Cooper fue una consecuencia de que se haya acogido en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Antofagasta el recurso de amparo. No, la consecuencia de eso es que se saque de la carpeta investigativa la gestión que supuestamente no estuvo acorde a derecho. La remoción del fiscal Cooper es otra cosa, y fue una decisión del fiscal nacional. Y aquí es donde yo me pongo suspicaz, y yo sé que a ti no te gusta tanto, Connie, yo, la verdad es que tú eres más responsable que yo, pero hay que sumar 2 más 2. Hace 2 semanas, 10 parlamentarios de la ultraizquierda habían pedido al fiscal Cooper, lo estaban buscando de antes. 10 parlamentarios de la ultraizquierda le habían pedido a la Suprema la remoción del fiscal Cooper. Y la Suprema tiene el derecho de removerlo o no por 4/7, me parece, profesora Juve. Entonces,
y de los, claro, militantes de los mismos partidos.
Militantes de los mismos partidos de los investigados.
Están investigados.
Entonces, por eso te digo que esto es como sumar 2 más 2, porque lo estaban buscando, lo estaban buscando. Cuando surge en este programa el ojo con lo que va a pasar con el fiscal Cooper, cuidémoslo, lo están persiguiendo porque está incomodando el poder, fue por eso, porque 10 parlamentarios de partidos investigados lo estaban persiguiendo. No les resultó, y justo surgió la oportunidad caída del cielo de un recurso de amparo que a priori tiene como consecuencia solamente excluir la gestión investigativa no acorde a derecho, pero obviamente ahí estaba diciendo la presión al fiscal nacional para que aprovechara esto y aprovechara justamente el desconocimiento de la gente en relación a estas cosas leguleyas. Aproveche, no solamente saque la gestión investigativa, sino que aproveche a pitearse al fiscal. Mm. Y creo que la mejor demostración de que esto fue una presión política indebida del gobierno de la izquierda al Ministerio Público es lo que tú decías, ese desfase. Mm. Ese desfase, porque ahora el mismo Ministerio Público presionado que removió al fiscal no teniendo que hacerlo, lo único que tenía que hacer era remover la gestión investigativa, pero removió al fiscal no teniendo que hacerlo, está recurriendo a la Suprema para apelar este recurso de amparo que se acogió en apelaciones. Entonces, yo sé, Connie, que tú eres más cuidadosa.
No, sí, yo
te quiero mucho y te respeto por eso.
Pero hay una contradicción entre la decisión que toma el fiscal nacional y la apelación, ¿no?
Y hay una contradicción medio evidente. Yo, solo para resumir el punto, que no lo engañen, porque hay mucha gente, insisto, en redes sociales que dice, oye, pero si fueron los tribunales los que removieron al fiscal Cooper, como consecuencia de que se acogió un recurso de amparo. No,
no es verdad.
Si se acoge el recurso de amparo, se saca la gestión de la carpeta investigativa. La remoción del fiscal Cooper, y hay que decirlo con todas sus letras, fue una decisión política de un ministerio público que además ahora se está contradiciendo porque está apelando a ese recurso de amparo acogido.
Mira, de las cosas graves que va a dejar este gobierno, porque, a ver, para que algo genere impacto tiene que ser la primera vez. La primera vez es lo que impacta, la primera vez es cuando uno se sorprende, cuando uno se maravilla y cuando uno dice, uff, qué grave esto. A la segunda el impacto es menor, a la tercera vez el impacto es menor y así se va a eso es lo que decimos que es normalizar algo. Yo creo que de las peores cosas que va a dejar este gobierno es el haber normalizado este tipo de situaciones. Este tipo de persecuciones tan burdas, ¿ah? Porque ha sido bastante burdo, no ha sido para nada discreto, ha sido muy, muy público.
Nos graduamos de país bananero.
Qué bestia, sí. Qué pena, yo vengo de un país, te amo Ecuador, pero yo vengo de un país bananero, hijo de madre, sí se ven muchas similitudes con lo que está pasando, me explico y me duele todo, porque más allá de los problemas que pueda tener el país, uno podía jactarse de que Chile institucionalmente era bastante sólido. Y me atrevería a decir que tal vez eso es lo que más importa, la institucionalidad, porque al final del día es lo que trasciende a las personas, ¿no? Cuando las personas ya se van, cuando este gobierno, por favor, que ya se vaya, cuando este gobierno se vaya, lo que quedará es el Estado. Pero si las personas que somos temporales logramos generar un impacto negativo en las instituciones, es muy complejo borrarlo, es muy complejo eliminarlo. Y es muy complejo que la ciudadanía, que todos nosotros, nos estemos asombrando constantemente de algo que pasa de forma recurrente. Eso es normalizar. las cosas. Entonces, si es que el próximo gobierno, Dios no quiera, comete actos similares, va a ser menos sorpresivo. Y si es que el que viene hace lo mismo y sigues así, es menos sorpresivo.
Y así se van al carajo los países.
Y así es como se desbaratan los países. ¿Ya? Es cuando las instituciones empiezan a permear por este tipo de mala política. Yo creo que de las cosas graves, o sea, de lo peor que te puede dejar el Frente Amplio, no es solo una mala gestión, no es solo escándalo tras escándalo, es el haber normalizado que así opera el Estado.
Efectivamente.
Y ojo, salir de una costumbre de un Estado mucho más funcional, independientemente de quién estuviera en la moneda, a un Estado absolutamente disfuncional, absolutamente desorganizado, absolutamente incapaz de poder mantener una línea comunicacional honesta, oye, honesta, incapaz de asumir la responsabilidad. Un Estado al que constantemente te está diciendo que son errores no forzados. No es un error no forzado, compadre. Es una cosa por la que tienes que asumir la responsabilidad, te tienes que ir. No basta con pedir disculpas. Ahora el nuevo estándar, parece, de la política es que todo el mundo le exige al gobierno que pidan disculpas. No, no basta con que pidan disculpas, váyanse. Háganse en serio cargo, váyanse. No tienen que estar ahí. Y me da de verdad que me... Espero que el próximo gobierno tenga la conciencia y la capacidad para robustecer las instituciones en el país, porque eso es realmente, eso hace la diferencia entre que Chile sea Chile y el resto de Latinoamérica sea...
Maten fiscales. Exactamente. Nos estamos curando de espanto, como decimos en el campo.
Que eso es algo que no debería pasar, por favor, no nos vayamos a acostumbrar a este tipo de cositas. Esto no está bien. Que el poder político tenga la capacidad de perseguir a un fiscal que les incomoda es un problema. Eso es un problema y eso es dos pasos antes de convertirse en Banana Land. Lo digo porque de ahí vengo. Te amo, país, pero de allá vengo.
No, y hay un tema que tiene que ver con la institucionalidad, que ya lo dijimos, ¿verdad? Esto de que hay una contradicción, ¿eh? Y eso es una cuestión que queda bastante claro y es súper evidente entre remover al fiscal por la resolución de la Corte, pero apelar después a la resolución de la Corte. Pero por otro lado también tenemos que ver cuáles son las consecuencias prácticas que esto genera. La primera consecuencia práctica es que esto es un caso que ya tiene un par de años,
sí,
de investigación. Y con el nombramiento del fiscal Castro, lo que estaría pasando, o sea, bueno, lo que pasó en realidad, es de que este sería el tercer fiscal que se hace cargo de la causa. Entonces, ayer estaba en un programa debatiendo y dije, bueno, lo que se hace es que se congela la causa. Me dijeron, pero eso es fake news porque no se congela la causa. A ver, se paraliza la causa, ¿no? ¿Cuánto? O sea, el fiscal Cooper estaba a punto, ¿no?, ¿cierto?, de empezar con las primeras formalizaciones, es decir, de imputar, en términos simples, formalizar significa imputar los cargos de que se le están haciendo a determinadas personas.
Es la cristalización de las labores investigativas.
Exactamente, y hacerlo respecto a la cúpula de Procultura. Y justo en ese momento...
Cambio en el equipo. Es como el chiste Coco Legrand. ¿Se acuerdan el chiste Coco Legrand?
El otro día escuchaba a Pablo Tolosa, abogado de la causa, representando a la UDI, que eran 50.000 fojas, dijo.
Listo. ¿Cuánto te demoras en leer eso? O sea, si no se paraliza por temas...
Al menos se va a ralentizar, o sea, es una cuestión evidente, ¿no?
Porque no todos los fiscales están empapados al nivel que tienes que estar de este tipo de causas. Son 50.000 hojas.
Efectivamente.
Vamos.
El chiste del Coco Legrand, ¿se acuerdan? Que dice que se aprende, y cuando aprenden, le toca a otro. Y aquí es lo mismo, se remueve un fiscal que ya llevaba meses la investigación, años, que la conocía, años en este caso, y cuando llega o estamos cercanos al momento en donde se cristaliza ese trabajo en una formalización, cambio en el equipo. Entonces, la verdad es que, insisto, pareciera que hay que sumar 2 más 2, sobre todo si es que además este cambio en el equipo, insisto, no es consecuencia de que se haya cogido todavía con una instancia pendiente el famoso recurso de amparo, es consecuencia de una presión política evidente.
Qué pena, ¿no?
Así es, bueno, pero al final del día este es un tema que va a seguir dando que hablar. Hay que ver qué pasa también con las apelaciones. Presentó apelación, como decíamos antes, la UDI Y el Ministerio Público, que fue la primera apelación que se presenta respecto a este amparo. Y por otro lado, tenemos al Ministerio Público, que también adelantó que iba a presentar esta apelación respecto de esta diligencia en particular que tiene que ver
para con, que
el,
vuelva la carpeta con el pinchazo.
Exactamente, con respecto al pinchazo.
Oye, ¿y de qué este pasaría? Teléfono. Perdona, yo sé que nos quedan poquitos minutos para ir a la pausa, pero. Sí. Yo, como que me pongo a pensar, ¿y qué pasa si la Suprema
lo revierte,
revoca upa. El recurso, la resolución de la Corte de Apelaciones en relación al recurso?
¿Qué le va a decir paro? Ángel Valencia al país?
¿Qué le va a decir Ángel Valencia al país? ¿Se imaginan?
Sí, yo creo que ahí se apresuró mucho, porque en realidad es que ese es el tema. Porque al final,
saqué
si el
un
tema
fiscal
pasa.
Por una cuestión que más encima yo mismo recurrí y estaba todo mal. Todo lo que hicimos estuvo mal. Y de paso nos piteamos un fiscal.
Y un fiscal
no cualquier fiscal
que esté investigando, no cualquier causa, que está también cercano al poder. O sea, al final del día eso es. ¿Qué es lo que le molesta al ciudadano? Bueno, ¿qué es lo que nos molesta a nosotros? De que en la práctica acá parte central del Estado de Derecho es que gobernantes y gobernados nos sujetamos a las mismas reglas. Entonces, encontrándose en igualdad de condiciones, obviamente con las distintas particularidades, etcétera, nos enfrentamos a la misma justicia. Entonces, pero pareciera, ¿cierto? Y acá yo también he escuchado a representantes del Frente Amplio, el Partido Comunista, que claro, les gusta y bien y súper bien el funcionamiento de la institucionalidad hasta que no me toquen a mí. Investiga, o sea, toca el poder, pero cuando el poder lo tengo yo.
Investiga mientras no sean los míos. La ley es para todos, menos para nosotros.
Menos para algunos. Esta es la lógica orwelliana. Esto de somos todos iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Entonces, esto es una cuestión, y bien evidente. O sea, porque al final, ¿por qué? Y esto lo hemos conversado también en el programa. ¿Por qué cuando se diseñó la fiscalía no se acusó o no se estableció dentro de las autoridades que podían ser acusadas constitucionalmente al fiscal nacional? ¿Por qué? Bueno, se hizo precisamente para evitar esto.
La politización de la labor investigativa.
Para evitar de que dependiera de alguna forma o que se pudiera, como que pudiera caer la tentación de poder acusar constitucionalmente a un fiscal cuando estuviera, por ejemplo, haciendo investigaciones como esta. Bueno, pero en la práctica lo hicieron o presionaron igual. Quizás no de una manera tan abierta, pero sí, o sea, no por la puerta, pero sí por la ventana.
O sea, lo querían hacer de una manera súper abierta con los vía parlamentaria, digamos, con la solicitud de remoción a la Corte Suprema, y yo creo que esto les cayó del cielo.
Fue burdo.
Porque el recurso de amparo fue un poquito más elegante que hayan sido 10 parlamentarios los que piden la remoción, pero aún así es burdo, es evidente. Sí. Es evidente.
Hay que recordar quién es Patricio Cooper, porque Patricio Cooper tenía en sus manos una serie de casos que son bien importantes, o sea, muy incómodos para este gobierno: Sierra Bella, la compra de la casa de Allende y Procultura.
Entonces, estuvo en Rojas Báez en su momento el fiscal Cooper también. ¿Ah?
Cooper lleva
ya como que uno se ríe a esta altura,
pero es que
simbólicamente el amigo Rojas Báez fue muy importante, sí, porque era un héroe del octubrismo que salía con capa a las calles, y yo creo que fue el primer caso que demostró en la convención de que todo era mentira.
Y con catéter y todo el cuento, sí, pero efectivamente, no me acordaba de ese pequeño detalle. Bueno, si quieren conversar con nosotros, acuérdense que nos pueden mandar audios, mensaje al +569 66 29 84 17, +569 66 29 84 17, y en X también nos pueden encontrar en @lbdg921. Cambiemos de tema, dejemos introducido antes de irnos a la pausa. El tema de Procultura, bueno, es un tema que sin duda va a seguir. Y otro tema que ha estado rondando estos días y que de hecho se han conversado en varios programas, pero que yo creo que es imposible no conversarlo, es la licencia para viajar. ¿Qué les parece? 25.078 funcionarios públicos viajando fuera del país mientras estaban con licencias médicas. Y les doy otro dato al tiro. Además de las distintas reparticiones, donde fundamentalmente esto se concentra en Junji e Integra, es decir, todo lo que tiene que ver con la fundación y con un servicio público que su labor principal, ¿verdad?, es atender niños más pequeños, claro, pequeños, y sus papás.
Y que hace poco estaban en paro porque tenían que cambiar a las guaguas en el suelo.
Efectivamente, también lo dijimos, en el programa. Fíjense, hay un estudio de la Universidad Diego Portales que muestra de que el porcentaje de licencias médicas que se pide en el sector privado, o sea, perdón, en el sector público, triplica las licencias que se piden en el sector privado. Lo triplica. Entonces, algo, o sea, evidentemente que esto que destapa la Contraloría y que a mi juicio creo que vale la pena felicitar a la Contraloría General de la República por esta por ejercer este tipo de control. Yo creo que hay un común denominador en todo este tipo de cosas, en el hecho de que el sector público se triplique o triplique, ¿verdad?, las licencias que se piden versus el sector privado, el hecho, ¿verdad?, de que tengas 25.078 funcionarios públicos que mientras tienen licencia médica viajan fuera de Chile. Hay un tema de falta de control interno, lo que se denomina control interorgánico. ¿Por qué los funcionarios públicos hacen esto? Lo hacen porque actúan sobre seguro.
Claro.
Porque nadie me va a venir a decir a mí que la Subsecretaría de Salud Pública, que está séptimo en la lista, no se sabía que habían funcionarios que teniendo licencia médica estaban viajando fuera de Chile, o en Junji, o en Integra.
Es una cultura institucionalizada de...
Pues el problema
de la frescura.
El problema que tenemos aquí es institucional. Y trasciende a las personas. Esto va a seguir pasando. No se queda y no se muere con este gobierno. Va a seguir pasando. Tenemos un problema que es institucional. Y ustedes, chiquillos, les dejo planteada la pregunta aquí para ver qué me responden. En el supuesto no consentido de que ustedes llegaran al Congreso, yo quiero que ustedes sean mis diputados porque fueron mis convencionales y quiero que sean mis diputados. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo nos van a ayudar a solucionar este problema institucional tan grave? Yo sé que ustedes tienen esa firmeza como para lograrlo, ¿ah?
Mira,
ahí nos vamos a la pausa y damos la respuesta.
Al menos
a la
yo no haría un comité de ausentismo laboral, que fue la solución que dio el gobierno.
Vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa, no un minuto, y volvemos. Estamos conversando con Ricardo Neumann y Cristina Villa Gómez en La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. JulioInfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Cuando pensé que había perdido la capacidad de asombro, no era así. Fíjese que con la inteligencia artificial de Copilot, entrando solamente con el navegador, el browser Edge de Microsoft, yo entro a youtube.com, voy a los programas míos de Pura Tecnología que duran 30, 32 minutos más o menos, pero no quiero escuchar el programa, no quiero ver el programa completo, sino quiero saber de qué se trata para ver si hay algo que me interesa. Aprieto el botón de Copilot que está en el navegador arriba a la derecha, está la opción ahí, aprieto un botón, dice hágame un resumen, y en un segundo le hace un resumen de todo el capítulo completo de los temas que hablé y una pequeña descripción. Realmente impresionante, obviamente gratis. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es, ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio, sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente. Acá estamos leyendo los comentarios que...
Saludos a Ramiro Gutiérrez.
Ramiro Gutiérrez acá. Y a varios que nos están mandando
mensajes.
Muchas
gracias por sus comentarios.
Jimena Gallardo también, acá fan desde Sydney, también nos están escuchando. Así que
un gusto. De Colchagua también.
A ver, búscalo.
Aprovecho saludar a 99.1 en San Fernando, Rodrigo Lea, que además lo conozco. Gran corralero. Saludos, Rodrigo.
Saludos. Vamos a, pero antes de seguir conversando, porque teníamos que hablar, vamos a hablar del Comité de Ausentismo Laboral. Impactante, ¿no? Bueno, pero ya, guárdalo un segundo y vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Con leasing operativo de Salfarrent, tú haces crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. Salfarrent, de Arica a Punta Arenas. Bueno, y dejamos anunciada la pregunta, y la Cristi nos estaba poniendo en problemas de qué es lo que haríamos. Yo creo que partiendo de arte, para darte
¿qué
la
es lo que haríamos acá, Ricardo, y qué, Constanza?
No, ¿qué es lo que harían cuando ustedes sean mis diputados? Yo quiero a gente como ustedes en el Congreso. Yo voy directo al grano aquí. No estamos en ese programa, está de La Voz de la Gente.
Era programa también de radio.
Como voz de la gente, como gente de este hermoso país, persona que también vive acá y hace harto rato, yo quiero buenos diputados. Yo no quiero tener la Cámara de Diputados que tenemos hoy día. No quiero eso, quiero más calidad en el Congreso, y personas como ustedes son las personas que tienen que estar ahí adentro. Me permiten, yo los conozco desde hace ya un tiempo, sé el nivel de calidad que tienen ustedes, la calidad intelectual, la calidad de honestidad. Yo sé que votando por ustedes, en el caso aquí, yo por ti, porque somos del mismo distrito, yo soy de tu distrito, yo sé que si voto con ustedes, voto seguro, porque yo sé que van a la firme, y yo sé que voto por gente que va a hacer las cosas que tiene que hacer y no que me va a vender la pomada. Así que quiero saber, cuando ustedes estén en el Congreso, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer frente a este tipo de cosas? Por favor, no comites.
¿Sabes qué? Me acordé, antes de pasar a lo concreto, al que haríamos, ustedes saben que a mí me gusta el teatro, la dramaturgia, me especialicé en eso. El año 2017 me tocó montar una obra del gran dramaturgo checo Václav Havel, que además de dramaturgo fue presidente de Checoslovaquia y después el primer presidente de República Checa, cuando se cayó la cortina de hierro. Él, de hecho, desde la dramaturgia le hizo el frente a el régimen comunista que asediaba en esa época, tras la cortina de hierro, a Checoslovaquia. Y él escribió una obra que se llama El Memorándum, que critica la burocracia estatal. Y hay una escena maravillosa que dice: compañero, ¿cómo enfrentamos este problema? Y le responden: mira, creemos un comité para definir la fecha en la que vamos a crear el comité que aborde el problema, el listado de problemas que se tienen que abordar para ver si vale la pena crear un comité para abordarlo. Teatro del absurdo, de hecho, es la especialidad de Václav Havel, y me parece que Chile está en una especie, no sé si de tragicomedia o de teatro del absurdo, porque efectivamente los problemas se están tratando de resolver de esa forma. Un problema tan grave como 25.000 funcionarios que afectan a la fe pública con recursos de todos los chilenos, en un sistema de salud que ya está colapsado,
sí,
con un sistema de licencias que ya está colapsado, donde los que se enferman de verdad tienen que esperar o se mueren esperando, que 25.000 funcionarios públicos que están bajo el principio de probidad, que están bajo el principio de transparencia, que son los primeros que deberían estar sirviendo al país, se aprovechan y ya no solamente tienen la frescura, sino que, tal como tú decías, Cristina, antes de la pausa, ya tienen institucionalizada la frescura. Porque esto era ya un método, digamos. No es un hecho aislado, son 25.000 funcionarios. Sí. Un cuarto de los 100.000 que ha instalado Boric. La verdad es que yo encuentro que es escandaloso, que colapsa aún más un sistema que está colapsado, que afecta a aquellos que se enferman de verdad, y que es como Pedrito y el Lobo. Porque después, en un trabajo, efectivamente, el que necesita una licencia médica por la enfermedad o el tema que sea, situaciones como esta lo hacen aún más difícil. Sí. Y bueno, y esto es fraude al fisco.
Es
fraude al fisco. No solamente una afectación al principio de probidad, es fraude al fisco. ¿Qué haría yo como parlamentario? Esto, yo creo que el susto que me da es que se enfrasque a propósito de comités que lo único que hacen es dilatar y dilatar, y vamos a hacer un comité para definir la fecha en que vamos a constituir el comité que eventualmente va a definir si es que vamos a abordar o no este tema, como lo decía Havel en sus obras de teatro del absurdo, que al final estas cosas no las paga nadie. Paga Moya. Paga Moya, no paga nadie.
No paga.
Y vemos los casos, y yo creo que la gente, eso es lo que hoy día lo tiene, perdonen la expresión, pero emputecida. Porque vemos todos los días corrupción, caso convenio, vemos todos los días el déficit fiscal, las listas de espera, los problemas con el acceso a la vivienda, la educación pública que se está cayendo a pedazos. Y nadie se hace responsable.
Es un caos.
Y si hay una forma de hacerse responsable es con un comité que va a analizar las situaciones de ausentismo laboral. Uh-huh. Entonces, esa impunidad institucionalizada frente a casos de frescura institucionalizada como este, yo creo que es lo que tiene con un hastío grave a los chilenos. Y creo que desde el Parlamento efectivamente se pueden hacer cosas para que, en vez de que estos procesos terminen dilatándose en el tiempo y al final no pague nadie, para que estos procesos impliquen, como pasaría en el mundo privado, una remoción inmediata
En el mundo privado tú no tendrías probablemente a una persona contratada que tiene una licencia médica y que se va de vacaciones fuera de Chile sin que haya como al menos una sospecha al respecto. Porque es lo que dices tú, Richie, yo creo que acá hay un tema que es generalizado también de creer que el funcionario pareciera que es como dueño de su cargo. Y pareciera además que como los recursos son recursos públicos, no son de nadie. Y como no es de nadie, entonces nadie se preocupa de aquello, nadie se preocupa que se gaste bien, no hay un tema tampoco de ser más sobrio, de tratar de apretarse el cinturón. Fíjense que ahora están tratando de apretar el cinturón quitándole el bono de bodas de oro a los adultos mayores. En eso se quieren apretar el cinturón, si es una vergüenza, pero este tema de la respuesta del comité, a mí es un poco la respuesta que en general este gobierno tiene respecto a las cosas. Dice que se indignan. Yo escuché a los candidatos presidenciales del oficialismo indignados. Así como, oye, esta cuestión inmoral.
Rasgando vestiduras,
casi que hablando en contra de la burocracia. Yo leía a Gonzalo Vinter y yo pensé que era la cuenta parodia. Pero no era la cuenta parodia, al parecer era su cuenta como incluso hablando en contra de la burocracia. Pero en el minuto de los que hubo, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, un comité de ausentismo laboral. Si no tiene que hacer un comité de ausentismo laboral, tiene que hacer un comité de despidos. Despidos de esos funcionarios públicos, porque no pueden seguir siendo, comillas, servidores públicos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Tenemos más de 100, creo que eran servicios públicos que están involucrados. ¿Cómo se va a coordinar esto? Se tienen que armar 25.078 sumarios. ¿Quién va a coordinar eso? ¿Quién se va a preocupar que esos sumarios se lleven adelante? Esta cuestión al final, que en ese comité de ausentismo laboral, mira el nombre que le ponen. Le ponen el nombre Comité de Ausentismo Laboral y pone al mismo nivel ausentismo laboral la estafa en la práctica,
el fraude
que se levantó por parte de la Contraloría. Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría de un gobierno que en realidad efectivamente se indigna, o de autoridades que se indignan por esto? ¿Sabes qué? Voy a nombrar a un zar de los sumarios, un fiscal interno exclusivo y un grupo de abogados.
Se centraliza en todos los casos.
Si ya la compra de la casa Allende pasó por 17 manos, bueno, ocupemos a estos personajes, bueno, ocupemos otros que sean.
Mejores. A propósito de que paga Moya, todavía no echan a Francisca Moya.
De hecho, la SECPRES debiera hacerse cargo de esto y tener un grupo de abogados que se dediquen exclusivamente a revisar que los sumarios se estén iniciando, que sean eficientes, que se cumplan con ciertos plazos, y ponerse plazos internos para que efectivamente esos despidos se materialicen. Pero yo sé que no va a ser así.
¿Sabes qué, Connie?
Yo sé que no va a ser así. Entonces el comité de ausentismo, que debiera ser un comité de despidos, va a terminar siendo un nuevo voladero.
Comité dilatorio. Se escudan en la burocracia, finalmente.
Es que yo he escuchado desde que salió esta noticia en diferentes medios de comunicación, que la respuesta de quienes opinan sobre este tema es, bueno, el Estado es incapaz de ejecutar 25.000 sumarios administrativos, pues. Entonces, exacto, aquí quedará, aquí morirá. Nos rendimos, entonces.
Es que es donde tú te das cuenta, y perdonen que vuelva a la obra de teatro El Absurdo de Havel. Esta reflexión termina diciendo, compañero, la burocracia finalmente es una herramienta para gestionar los conflictos del poder. O sea, la burocracia no es solamente un problema grave de grasa estatal que hace todo más lento, sino que para los malos políticos la burocracia es una herramienta de gestión de conflictos del poder. Les explota esto en la cara, pero a través de burocracia dilatan, y la impunidad es lo único que queda.
Y en vez de llamarle fraude, le llamas ausentismo.
Luego, claro.
Pero ojo, han habido tantas respuestas tan bizarras de este gobierno a problemas serios, a problemas graves en el país. Yo en este minuto, te juro, cuando escuchaba esto de los comités, del ausentismo, lo único que podía pensar eran los parlantes en el norte, los tokens para hacer la denuncia, como ese tipo de soluciones de payaso que ha hecho el gobierno, que ha sido ridículas frente a problemas tan graves, muy tan verdad, serios, que te explotan en la cara. No, no se preocupe, ahora, desde ahora en adelante, usted va a tener esta maquinita donde usted puede ingresar su denuncia y así se cura la seguridad. Todo lo que decías el otro día, Connie, yo te escuchaba, me parecía brillante, el tema del grabado de las patentes. Y la pregunta que hacías a la gente era, ¿y ahora se siente más segura?
Claro.
Oye, esas son las soluciones, pues. Esas son las soluciones.
De los creadores de los chalecos reflectantes.
Tal cual. Entonces, bueno, ahora tenemos un problema gigante de fraude al fisco, 25.000 funcionarios públicos involucrados, y ¿qué es lo que pasa? Comité de ausentismo. Brillante. Espectacular. Renunciamos.
Oye, yo solo quiero volver a la propuesta, ¿ya? ¿Sí? Porque de repente nos quedamos mucho en el diagnóstico, y evidentemente este gobierno nos da material para criticar la negligencia institucionalizada, pero lo que dice la CONI es importante, porque si es que nosotros enfrentamos este tema con tantas reparticiones públicas involucradas y con más de 25.000 funcionarios involucrados, que ojo, además esos son los que salieron del país, ¿ah? Imagínate cuántos más son los que se fueron a Pucón, a Pichilemu,
a la Patagonia.
Que digamos que yo, al menos por sentido común, creo que es más fácil ocupar una licencia para ir a tomarse unos días a Pichilemu que tomarse una licencia para irse a Punta Cana. O sea, deben ser muchos más. Son tantos que aquí ojalá la burocracia no sea una herramienta de impunidad. Y lo que tú dices, Connie, es súper importante. Que haya una instancia centralizada con profesionales eficientes para ver todos estos temas, porque si estos temas no se ven de manera centralizada y se dispersan en todas las reparticiones y la cantidad de gente que hay involucrada en este fraude, en esta estafa, como siempre no va a terminar pagando nadie. Yo creo que ahí hay una cosa importante.
Efectivamente. Bueno, acá nos llega un mensaje por Twitter: en el aeropuerto, si sales o llegas, el token de información que revisa el personal no aparece en la pantalla que el usuario tiene licencia médica. Me refiero obviamente al viajero chileno. Claro, esa es una de las propuestas que se está planteando.
Que sería un cruce tecnológico que no creo que sea complejo.
No es complejo, y de hecho, claro, si bien no puede evitar que la persona salga, sí le levanta la alerta al servicio público respectivo. Ahora, claro, eso es una herramienta pensando en el futuro, precisamente para para todo lo que tiene que ver con salir fuera de Chile. El punto pasa, por ejemplo, lo que estás diciendo tú, Richie, que es un poco más estructural, que tiene que ver con usar las licencias médicas como una especie como de tiro licencia, pero no es porque esté enfermo. Si al final del día ahí está el tema, ¿no? Una persona que supuestamente está enferma y que por eso tiene licencia médica y usa esa licencia médica o ese tiempo para no tomarse las vacaciones. Entonces ocupa eso como si fueran vacaciones, pero sí
son días administrativos
y pagan todos los demás. Al final del día esa es la sinvergüenzura,
y,
¿no?
Y es un tema normalizado, si eso es lo peor de todo, porque como la plata no es de ellos, claro, ni al jefe le importa. Entonces están los días de vacaciones, están los famosos días administrativos, o sea, beneficios que no tiene ni nadie, ni la más beneficiosa y generosa de las empresas en el mundo privado. Y además se tienen estas licencias que son días de vacaciones donde ya hay una cultura institucionalizada para hacerlo. Y está normalizado y estamos curados de espanto. Y bueno, y estamos derechito yendo a Banana Land, como dice mi amiga Cristina.
Sí, Banana Land, bienvenidos. ¿Ah? Ojalá que no, ¿eh? Ojalá, porque todavía tenemos el recuerdo y el resquicio de lo que es un país institucional. Entonces espero que no lleguemos a cruzar esa línea. Por el lado de seguridad, yo creo que ya la estamos cruzando y estamos enfocados en cosas que no deberíamos estar enfocándonos, o al menos no de manera tan exclusiva ni tan excluyente. Pero en temas institucionales, de verdad, es que sería devastador ver a Chile caer en los mismos problemas que el resto de Latinoamérica. Ustedes han sido el ejemplo a seguir, y eso no puede cambiar.
Y al final del día llegamos como un poco a lo más básico de lo básico. El Estado está al servicio de la persona, no la persona al servicio del Estado. Y eso es algo que debería estar en todas las reparticiones públicas. Junto con el cuadrito del presidente de la República, debiera haber una especie de recordatorio permanente a los funcionarios públicos de que es el Estado al servicio de la persona, que los funcionarios públicos son servidores públicos porque sirven a los demás, y no está ese cargo o esos roles para servirse a sí mismo. Bueno, se nos pasó volando el tiempo. Agradecerle a Cristina Villagómez, abogada especialista en Derecho Humano, y Ricardo Neumann, ex convencional constituyente por la región de O'Higgins. Los tres acá, abogados,
nos autosaludamos. Ya que nadie nos saludó en el chat.
No, si algo nos algunas cosas, pero muchas gracias por estar en sintonía con la voz de la gente, y sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Parragués.